SER Podcast.
Enseguida vamos con lo más nuevo del caso Montoro, pero antes vamos a actualizar la última hora del incendio que desde las 3 quema en el municipio de Méntrida, en Toledo, y que ya afecta a la Comunidad de Madrid, donde se acaba de elevar la alerta a nivel 2. Última hora, SER Toledo, José Carlos Rejas.
¿Qué tal? Sí, el fuego ha pasado a situación operativa a nivel 2, como decís, por la evolución del incendio en la Comunidad de Madrid, donde el humo ha obligado a cortar el tráfico en la autovía 5 a su paso por Navalcarnero, donde también se recomienda a la población que permanezca dentro de sus casas. Y es que la enorme columna de humo negro generada es visible desde varias localidades de la Comunidad de Madrid, como Humanes, Alcorcón o Móstoles, donde algunos vecinos relatan en redes sociales el fuerte olor a ceniza y la caída de pavesas. El fuego, recordamos, ha obligado también a confinar a los vecinos de la urbanización Calipo Fado, en Casarrubios del Monte, donde las llamas, según las imágenes compartidas por algunos usuarios en las redes sociales, habrían llegado ya a algunas viviendas. Algunos medios apuntan que se habría desalojado un centenar de casas. En las labores de extinción de este fuego, que se declaraba hacia las 3 de la tarde en una zona agrícola y de arbolado, trabajan en este momento más de 150 efectivos de los dispositivos contra incendios de Castilla-La Mancha y de Madrid, a los que se sumarán también efectivos de la UME solicitados por Castilla-La Mancha.
Decíamos que el incendio ha obligado a cortar la 5, así que vamos a conocer el estado de las carreteras. DGT, Marta Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, les informamos de que está cortada la A5 desde Navalcarnero a Valmojado, en Toledo, debido al incendio. También está cortada la R5 en este punto, así que les pedimos que eviten circular en esta zona y tengan mucha precaución. Además, a esta hora en la comunidad estamos pendientes de otros accidentes que dificultan la circulación. Uno en la M50 en Boadilla, sentido A6, y otro en la A3 en Perales de Tajuña, sentido Valencia. Ambos generan retenciones. Por lo demás, no registramos mayores incidencias, pero les vamos a reiterar que tengan mucha precaución en las carreteras.
Y ante este incendio, la otra pregunta pertinente, Adrián Cordero, ¿sabemos si el tiempo, si la meteorología va a ayudar o va a dificultar a la extinción?
Buenas tardes. No especialmente, porque vamos a seguir hablando de mucho calor en las próximas horas y además también seguiremos hablando de bastante viento, viento de componente suroeste que tampoco ayudará en las labores de extinción. Eso sí, ese viento irá menos durante la madrugada. Mañana, de nuevo un día de calor, aunque mucho menos que hoy. En el oeste, por el contrario, en el extremo oriental del país, todavía tenemos 22 provincias con avisos activados por máximas que en Málaga, en Murcia o en el interior de Valencia pueden llegar de nuevo a superar los 40 grados. Será el último día de este episodio de calor en esas zonas. A partir del sábado, los termómetros se desploman en todo el país. Por cierto, el fin de semana con tiempo más revuelto en el extremo norte.
Vamos a estar pendientes de este incendio. A partir de 1:30, como siempre, eso sí, llega Hora 25 Deportes, Jesús Gallego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pogacar sentencia prácticamente el Tour de Francia en la 12ª etapa. Ha ganado en solitario en la cumbre de Hautacam. Se pone líder con 3,5 minutos de ventaja sobre el segundo, que es Vingegaard, y casi 5 minutos sobre el tercero, que es Evenepoel. Y estaremos en la concentración de la selección femenina de fútbol, que mañana, recuerdo, juega cuartos de final del Campeonato de Europa ante Suiza. Luego escuchamos a Aitana Bonmatí y a la seleccionadora Montse Tomé.
Ahora te escuchamos, Gallego, pero antes, Victoria García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos otra última hora. Habrá muchos oyentes que no sabrán de qué hablamos. Habrá otros muchos que sí, porque ha tenido cierto impacto. Ha muerto Félix Baumgartner, no sé si lo he dicho bien, es conocido como el hombre de los saltos imposibles.
Es un paracaidista austriaco de 56 años que ha muerto hoy en un accidente de parapente en la provincia de Fermo, en Italia. Baumgartner era conocido en todo el mundo por sus hazañas extremas, en particular por su lanzamiento desde la estratosfera, con el que se estableció 3 récords mundiales. Baumgartner se desvaneció durante el salto, habría perdido el control del parapente, cayó en una piscina de un alojamiento de Porto San Elípido y la tragedia ocurrió alrededor de las 4 de la tarde. En la caída atropelló a una niña que resultó herida, pero afortunadamente no está grave.
Pues gracias, Vicky. Empieza Hora 25. Y vamos ya con lo más nuevo del caso Montoro, que conocimos ayer por la tarde. Hoy en la cadena SER les estamos contando que el alcance de la investigación es mucho mayor de lo que parecía inicialmente. El juez sospecha que esta trama se extiende a otros sectores económicos, no solo al del gas para hospitales, para industrias, que maniobró para dificultar investigaciones contra el PP, como por ejemplo la Gürtel, y que también presuntamente usó su posición para desgastar a rivales políticos. Y aquí atención, porque por rivales entendemos a Juan Carlos Monedero de Podemos, pero también a Esperanza Aguirre o a Rodrigo Ratro, Miguel Ángel Campos.
El juez va a poner a disposición de las partes entre 17 y 18 tomos del sumario que corresponden a la pieza principal que afecta a supuestas gestiones realizadas por la cúpula de Hacienda con Montoro para beneficiar a las empresas gasistas clientes de su despacho privado a cambio de sobornos. Pero fuentes de la investigación afirman a la SER que hay un número indeterminado de piezas separadas que de momento no se van a poner a disposición de las partes, que afectan a otros sectores industriales o a causas que perjudicaban al PP, como la Caja B o la Gürtel. Existen correos en el sumario que apuntan a que la cúpula imputada de Hacienda maniobró para entorpecer estas investigaciones. Otras piezas afectan a personas concretas, como correos electrónicos que revelan indicios de que se perjudicó a Rodrigo Rato, a Esperanza Aguirre por el PP o a Juan Carlos Monedero de Podemos.
Claro, la pregunta ahora es ¿qué leyes logró cambiar Montoro para beneficiar a estas empresas a cambio de dinero? Adela Molina, con lo que sabemos ahora, insistimos, con lo que ahora mismo tenemos disponible, ¿a qué leyes presuntamente afecta?
En el auto, el juez habla de dos leyes en concreto. La primera, del año 2014, es la modificación del reglamento de los impuestos especiales para que las empresas fabricantes de gases industriales y medicinales pudieran tener una bajada en el impuesto especial eléctrico. Estas empresas intentaron primero negociar directamente la bajada con el Ministerio, pero no lo consiguieron. Así que recurrieron al despacho Equipo Económico, que había fundado Cristóbal Montoro, y que lo logra, explica el auto, en menos de un mes. La segunda son los presupuestos de 2018. La asociación que agrupa estas empresas repitió el procedimiento para pagar menos en el impuesto de actividades económicas, un tributo que se paga a los ayuntamientos y que tenía criterios distintos según el municipio. Esta asociación quería un criterio homogéneo en toda España y lo consiguió, se dice en el auto, con la intervención y el pago a Equipo Económico.
Bueno, pues atención, porque tenemos ya la primera reacción del exministro de Cristóbal Montoro. Ha hecho llegar un comunicado a la agencia EFE. Básicamente, lo niega todo. Lo niega todo. Dice que se le está acusando sin ningún tipo de prueba y además lo que dice él es que, claro, que todo esto sucede en el actual contexto de verdaderos escándalos, dice él, verdaderos escándalos, como si este no lo fuera en caso de demostrarse cierto, verdaderos escándalos del gobierno de España. Un Montoro que ya ha dejado de ser afiliado del PP. Se ha ido él, aunque el partido asegura que anoche ya le había abierto expediente, dirán. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción de la formación, la reacción de los populares? Pues marcar distancias con Montoro y un poquito lo que ha hecho el exministro, tirar del y tú más. Todo esto en un día en el que Feijóo no ha tenido agenda, pues eso, en toda la jornada. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, Cristóbal Montoro ha dejado de formar parte del PP horas después de conocer su imputación. Esta mañana el exministro de Hacienda con Aznar durante su segunda legislatura y con Rajoy durante 7 años se ha dado de baja del partido. Fuentes de Génova han informado que han suspendido un procedimiento abierto contra él que, según el PP, se abrió ayer tras conocer esta noticia. Desde primera hora del día, desde la dirección del actual PP, han querido marcar distancias con aquel PP, reiterando que, excepto Montoro, ninguno de los 28 imputados tenía relación con el partido, ni siquiera, según estas fuentes, Miguel Ferré, negando que fuese asesor económico de Feijóo cuando este llegó a Madrid hace 3 años. Y es que con el líder popular hoy fuera de foco han sido escuderos como Elías Bendodo o Juan Bravo quienes han desvinculado al PP con el caso Montoro. El primero pedía separar etapas.
Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con su puesto de hace casi 10 años.
Mientras que el responsable económico popular ha minimizado este caso comparándolo con escándalos del PSOE.
Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen.
En la misma línea ha ido la dirección del PP, que se pregunta cómo el PSOE puede pedir explicaciones por este caso.
Bueno, pues el PP marca distancias, el gobierno obviamente lo aprovecha para desgastar a su rival. Vamos a escuchar a los ministros María Jesús Montero y Óscar López. Óscar López, que ya ha bautizado este caso como la kitchen fiscal.
Siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de esos intereses. Y esto es lo que se está viendo de todas las etapas del señor Aznar, posteriormente del señor Rajoy. Y los gobiernos del Partido Popular han propiciado justamente porque se pusiera el aparato del Estado al servicio de esos intereses minoritarios que no defienden a la mayoría general y que atentan contra ese interés general.
Un gobierno que tuvo la kitchen, que tuvo la Gürtel y que tiene también otra kitchen fiscal. En el Partido Socialista, al mínimo caso que ha habido, se ha actuado con contundencia. ¿Y hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene nada que decir.
Bueno, Feijóo, efectivamente, hoy no tenía agenda, tampoco ha tenido nada que decir Isabel Díaz Ayuso, que a diferencia de lo que suele ocurrir con tantos temas de actualidad, pues hoy no ha querido valorar públicamente ni la investigación a Montoro, ni tampoco la petición de casi 4 años de cárcel que ha hecho la Fiscalía para su pareja por el presunto fraude fiscal a Hacienda. Ahora, el PSOE tampoco se libra hoy de malas noticias relacionadas con su presunta corrupción, la de alguno de sus miembros. El Supremo avala que el juez del caso Koldo investigue las obras públicas que aparecían en un documento que el comisionista Víctor de Aldama presentó ante el juez. Estamos hablando de adjudicaciones durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, es decir, de 2018 a 2022, Pedro Jiménez.
El Supremo avala que el juez del caso Koldo investigue las obras públicas señaladas por Aldama y confirma que no hay elementos que justifiquen llamar al ministro Marlaska como testigo. Aldama entregó un documento con obras públicas que el comisionista asegura que se amañaron a cambio de mordidas. En ese documento había anotaciones a mano de Koldo García. La sala de apelaciones rechaza los recursos del exministro Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García y sostiene que tiene el deber de indagar y nunca taparse los ojos ante revelaciones como estas, con visos de veracidad. En el marco de esta causa por corrupción, el juez también ha accedido a entregar a Santos Cerdán las grabaciones de Koldo que le llevaron a prisión y a que la Guardia Civil haga una pericial para determinar si esas grabaciones se hicieron desde los móviles que tiene la UCO o no. Leopoldo Puente ha dado el dato, tiene en su poder 10 terabytes de grabaciones de Koldo, el equivalente a 65 millones de páginas transcritas.
Pues con la cosa mucho más tranquila en Torre Pacheco después de 2 noches sin altercados, pero con las imágenes de los ataques de grupos organizados de extrema derecha contra personas migrantes todavía en la retina, hoy varias organizaciones sociales han convocado una concentración en Madrid contra el racismo, contra la xenofobia, y siguiendo esta acción en la Plaza de Callao está nuestro compañero de Radio Madrid, Leo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ahora mismo caminamos entre los varios centenares de personas que están ocupando la plaza, está llena de carteles contra el racismo, hemos escuchado también algunos cánticos como ningún ser humano es ilegal y ahora mismo vemos la pancarta desplegada que lee el mensaje contra el racismo por la convivencia Stop Odio, ese es el mensaje que quieren dar. Entre los organizadores escuchamos a Laura Muñoz, secretaria de organización de UGT.
La gente tiene que salir a la calle porque somos más los buenos que los malos, tiene que salir a la calle a defender la convivencia y la normalidad y la pluralidad. Convivimos con personas migrantes y nosotros hemos sido migrantes también.
La concentración totalmente pacífica por ahora deja también una imagen chocante con eso que contabas, lo que hemos visto en Torre Pacheco durante estos días.
Pues mientras tanto, gracias Leo, mientras tanto los jueces siguen actuando contra los instigadores de los disturbios allí en Torre Pacheco y esta misma tarde el juzgado de guardia de Mataró en la provincia de Barcelona ha enviado a prisión el líder ultra del grupo de Por Dem Nou que alentó precisamente a hacer cacerías contra estas personas. Ahora bien, el que no está dispuesto a ceder ni un centímetro en su estrategia dura contra la inmigración es el Partido Popular. Hoy las comunidades que gobierna, menos la ciudad autónoma de Ceuta, han plantado al gobierno en la reunión para abordar el reparto de los 3.000 menores migrantes no acompañados que llevan esperando en Canarias desde hace ya más de un año. Llevan más de un año esperando a ser reubicados en el resto de comunidades. A pesar de todo, hay que decir que el gobierno va a seguir con su plan y que prevé empezar esta reubicación el 28 de agosto. Nicolás Castellano.
Esta vez no solo se han negado a aceptar los porcentajes y el número de personas que se trasladarían desde Canarias, recordemos 3.000 menores en situación de desamparo, sino que ni siquiera se han sentado a negociar con el resto de comunidades autónomas. El Partido Popular, de la mano de Vox, ha intentado evitar esa significación del acuerdo entre Canarias y el Estado, y la ministra Cira Rego les advierte, a pesar de su racismo, dice literalmente, el gobierno seguirá adelante y espera el apoyo de los tribunales.
Y a partir del 28 de agosto estamos en disposición de comenzar con los traslados de niños y niñas a la península. Es decir, el bloqueo del Partido Popular, la posición racista del Partido Popular, que ya estamos viendo en las últimas semanas cuáles son las propuestas de Vox de deportaciones y de política migratoria y cómo el señor Feijóo y el señor Tellado de alguna manera se hacen eco de esta política.
De los 3.000 menores que está previsto que sean trasladados de Canarias a partir del 28 de agosto, lo cierto es que la mayoría, unos 400 en cada caso, irán a Andalucía y a Madrid porque sus capacidades de acogida están muy por debajo de sus posibilidades. También sorprende la actitud del Partido Popular en Baleares, ahora mismo una de las rutas migratorias al alza y donde están llegando muchos menores y que también están pidiendo el traslado a la península.
Pues hoy Marlaska ha cargado contra, dice él, los salvapatrias y los políticos sin vergüenza alguna que están vinculando migración y delincuencia.
Son actitudes inadmisibles que han crecido en los últimos años, alentadas por el anonimato en las redes, pero también, y esto es lo más grave, por políticos irresponsables, por auténticos pirómanos que son los primeros en alentar la confusión.
Un Marlaska que ha adelantado que los delitos de odio bajaron en 2024 casi un 14%, aunque ha lamentado que los más numerosos son los que más suben, los relacionados con el racismo. Estos son datos del informe de delitos de odio que Interior va a presentar mañana. Y en medio de este clima de creciente antiinmigración, esta ola creciente, una investigación del Ministerio de Derechos Sociales nos aporta nuevos datos que demuestran hasta qué punto este país necesita a este colectivo. Atención a la cifra. Una cuarta parte de las cuidadoras y el 70% de las empleadas del hogar, 7 de cada 10 de las empleadas de hogar de nuestro país son personas migrantes. Migrantes y precarias, porque su salario anual está muy por debajo de la media nacional, Mariola Lourido.
Se cobran unos 16.000 euros brutos al mes, 10.000 menos que el promedio del resto de empleos. Son salarios de pobreza, dice el ministro Bustinduy, que hace este perfil de quiénes y cómo son las cuidadoras de nuestros mayores.
El rostro de una trabajadora de los cuidados es una mujer mayor de 45 años, extranjera, con un salario bajo y condiciones laborales precarias. Esto se parece mucho al retrato robot de la pobreza en España. Hoy en día, esto no puede ser.
Uno de cada cuatro contratos en las residencias es temporal. En los servicios de ayuda a domicilio, solo el 60% son empleos indefinidos. La tasa de parcialidad es muy elevada, afecta a una de cada cuatro trabajadoras que en general, Pablo, sienten que su labor no se reconoce socialmente. Además, los esfuerzos físicos y posturas forzadas de sus tareas las enferman más y sufren más medicación y bajas laborales.
Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que se le aplique la amnistía que le denegó el Supremo. Además, el expresidente también le solicita la suspensión de la orden de detención que sigue vigente contra él. Radio Barcelona, Martí Olivé.
Sí, el recurso de amparo es clave para el retorno del expresidente. La defensa de Puigdemont alega que el Supremo ha interpretado la amnistía en contra de la voluntad del Parlamento y le pide al Constitucional que rectifique. Mientras tanto, también le solicita al Alto Tribunal que levante su orden de detención. Lo pide como medida cautelarísima, es decir, que el Constitucional lo decida sin pedir alegaciones ni a la Fiscalía ni al Tribunal Supremo y, por lo tanto, el procedimiento sea mucho más ágil. En paralelo, la defensa argumenta que la petición de amnistía es competencia del Tribunal Superior de Cataluña y que, por lo tanto, se tendría que trasladar la causa del Supremo al Alto Tribunal catalán. Puigdemont ha presentado el recurso de amparo unas semanas después que el Constitucional avalase la ley.
Y Bruselas expedienta a España por las normas con las que condiciona la OPA del BBVA al Sabadell. La Comisión cree ahora que dos leyes españolas de hace más de 10 años no se ajustan al derecho comunitario y ponen en riesgo la libertad de movimientos de capitales. Ahora bien, el Ministerio de Economía defiende, en cambio, que ha actuado conforme a la ley. Jordi Fàbrega.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantiene que la decisión del Gobierno de imponer una condición adicional al BBVA para autorizar su OPA sobre el Sabadell es completamente legal, pese a que Bruselas cuestiona que esa decisión se haya basado en dos leyes, una de 2007 y otra de 2014, que considera que pueden vulnerar el derecho comunitario, aunque se han utilizado hasta ahora varias veces.
Estamos totalmente convencidos desde el principio que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea. Colaboraremos de manera constructiva con la Comisión, dando toda la información y las aclaraciones que sean necesarias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo, legal.
España tiene ahora dos meses para dar respuesta a las dudas de Bruselas, un tiempo en el que no se frena la OPA sobre el Sabadell porque el desenlace de la operación llegará en septiembre, que es mucho antes de que finalice el procedimiento abierto hoy por la Comisión.
Y el presidente de la Diputación de Valencia se contradice ante la jueza de la Dana y lo hace para defender la versión de la Generalitat de Mazón. Vicent Mompó, del Partido Popular, se corrige a sí mismo y, en contra de lo que él mismo dijo en una entrevista en La Sexta, sostiene que es técnicamente imposible que él hablara de Les Aler con Carlos Mazón antes de las 7. Radio Valencia, José Forés Romero.
Pero en el programa de La Sexta Salvados, en diciembre, Mompó dijo haber hablado con Mazón de Les Alert. Y hoy, ante los medios de comunicación, tras 7 horas de declaración, aseguraba que no se acordaba exactamente de lo que habló con el presidente.
No es que no me acuerde ahora. Yo, ese día en la entrevista, empecé contestando esa pregunta diciendo, sinceramente, no me acuerdo. Creo que, o entiendo que, o no me acuerdo cómo continué, y me puse a pensar lo que me imaginaba que hablaba. Es que esto también lo he hablado con mis amigos muchas veces. Pues me imagino que ese día con ese Mazón no estaría hablando yo de nuestras mujeres. pues no, en la que estaba cayendo, pues supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando.
Mompó ha asegurado que también su hermana le recordó que él le llamó a las 4:30 de la tarde para decirle que se pusiera a salvo, algo que no trasladó al CECOPI.
Y que le llamé para advertirla, según me dijo ella, de que no se pusiese en carretera. Y hoy te digo lo mismo, yo no me acuerdo de esa conversación.
Y por esa manifestación, el PSPB pide a la jueza la imputación de Mompó por omisión del deber de socorro y también por haber mentido en entrevistas o bien hoy ante la jueza.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8:21, 7:21 en Canarias. Alemania y el Reino Unido han firmado el primer tratado de colaboración bilateral en materia comercial, militar y de lucha contra la inmigración ilegal desde la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo que incluye el plan de unir Londres y Bonn con un tren directo. Pero es que en Reino Unido, el gobierno laborista ha anunciado un proyecto de ley con el que los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en las próximas elecciones. Vamos hasta allá, hasta Londres, con nuestro corresponsal Lucas Fon.
Dice el primer ministro Keir Starmer que la medida servirá para aumentar una participación cada vez más baja y también para dar más derechos a los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar porque ya tienen edad para trabajar y para pagar impuestos, así que también tienen el derecho a decidir en qué se gasta ese dinero, ha asegurado. Los mayores de 16 años ya podían votar en las elecciones locales y regionales de Escocia y Gales, pero aún así la medida ha provocado las críticas del Partido Conservador y de los populistas de Reform UK, que consideran que les perjudicará debido a la tendencia de los más jóvenes a votar por partidos de izquierdas. Además de estos cambios, el gobierno ha prohibido las donaciones a partidos por parte de empresas cuya actividad no esté vinculada con el Reino Unido o con Irlanda, con el objetivo de evitar injerencias externas, y ha impulsado medidas para facilitar el registro en el censo electoral y para ejercer el derecho a voto.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Ya sabíamos que el problema de acceso a la vivienda era pues un drama social. Ahora tenemos datos que demuestran que también está impactando de lleno sobre la economía, en concreto sobre la hostelería. A pesar de que las vacantes para trabajar en el sector están en máximos, los hosteleros están dejando de ofrecer turnos porque faltan trabajadores. Resulta que no se pueden pagar los pisos. Edu Hernández.
La hostelería busca personal, pero ese personal no llega y está afectando a los turnos que el sector puede dar.
Hemos tenido ahora que quitar el turno de comidas, los desayunos, y estamos dando solo los turnos de cena.
Eneco es dueño de un camping con restaurante en Cantabria y ha visto cómo con la demanda actual y la escasa plantilla no se puede garantizar todo el servicio. Él, como muchos otros hosteleros, asegura que si no se contrata más es porque falta vivienda para los trabajadores que quieren venir de fuera a cubrir la temporada.
Hay más demanda y por la falta de personal no se puede dar. Disponemos de algunos lugares en el camping para que ellos se puedan quedar, pero no todos los que necesitaríamos. Da mucho más problema para que la gente pueda ir a trabajar.
Y es que ahora mismo las vacantes en hostelería alcanzan las 9.810 según el INE, así que están en máximos históricos y han aumentado un 86% respecto a antes de la pandemia.
Y Barcelona quiere reducir las terminales de cruceros en su puerto para limitar el turismo, Oriol Solé.
Barcelona tuvo 3,6 millones de cruceristas el año pasado y Collboni cree que hay que tomar medidas para frenar el crecimiento de los últimos años, que según fuentes del ayuntamiento va a seguir. Se prevé pulverizar este récord en 2025 y 2026. Para limitarlo, se va a rebajar el potencial de pasajeros de las terminales para reducir un 16% la capacidad total de estos espacios.
No és una cosa fàcil. Dir-li a una empresa no pots créixer més o has de començar a créixer en alguns sentits, no és una cosa senzilla.
Collboni subraya que no es fácil limitar el crecimiento del puerto y de las empresas. Para reducir terminales se van a demoler tres de las actuales, las más antiguas, y en este espacio se va a alzar una de nueva, de gestión pública y con los muelles electrificados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.